Hola amiguis, soy Mónica, creadora de Animal Studio. Encantada de saludaros y bienvenidos a mi podcast We Make Good Seed, donde entrevistaré a gente que de verdad ama lo que hace. Choca la pata y no tengas miedo al entrar, que no mordemos. Bueno, hoy tenemos aquí a Pepa, creadora de Vet2Go, una empresa de veterinarios a domicilio que está triunfando como la Coca-Cola. Y es que si lo piensas, para el animal es mucho mejor, ya que estará más tranquilo en su casa y a la hora de ponerse la vacuna o cualquier consulta en lugar de llevarlo al propio veterinario. Y ya no te cuento si es un gato. Hola Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Mónica, ¿qué tal? Muy bien.
Ilusión tenerte aquí, por favor.
Nada, ya ves, yo encantadísima.
Bueno, empezamos. A mí me encanta saber cómo era la gente de pequeña y creo que tú estarías súper relacionada con el mundo veterinario. A cada persona que le he preguntado que quería ser de mayor, evidentemente la mayoría han dicho que veterinarios. Así que tú, ¿cómo eras de pequeña?
Bueno, yo era la típica niña que mis padres igual nos llevaban de vacaciones o lo que sea y nos llevaba a algún pueblo de casa rural, ¿no? Yo era la típica que antes los perros estaban sueltos por los pueblos. Bueno, ahora también hay algunos, pero antes era como mucho más común. Yo era la típica que acababa con todos los perros del pueblo. Yo iba por ahí andando. Todos los perros me seguían, o sea, imagínate, pues mi madre estaba harta de mí, con pulgas por todos lados. O sea que...
Entiendo, no sé por qué me suena de
sí,
algo.
Sí. Yo de pequeña, pues fíjate, era muy artística, quería ser pintora, quería ser inventora, y entre esas cosas también estaba veterinaria, obviamente. Y bueno, al final, pues conforme pues fui haciéndome un poco más mayor, pues me di cuenta que realmente era mi pasión, ¿no? Y bueno, lo de inventora tampoco se ha quedado muy lejos, porque al final, pues fíjate, o sea, no es que haya inventado algo, pero con todo el tema de la aplicación, pues bueno, he intentado juntar mis pasiones, ¿no? La creatividad con el tema de la medicina veterinaria.
Totalmente, eres una inventora, no has inventado la Coca-Cola, pero has inventado Vet2Go, o sea que enhorabuena, has cumplido tus sueños.
Sí.
Bueno, seguimos con la entrevista. Pepa llevaba mucho tiempo trabajando en un hospital veterinario, cuando decidió dejarlo todo para irse a trabajar al Caribe. Sí, sí, o sea, no habéis escuchado bien, al Caribe. ¿Por qué decidiste dejar este puesto e irte directamente al Caribe?
Bueno, pues todos los veterinarios, yo creo, tienen, vamos, como la ilusión, ¿no?, de en algún momento en la vida irse a trabajar o bien a África o bien al Caribe o al zoo, aunque sea, con animales un poco diferentes. Y nada, yo pensé que ese era mi momento. Después de haber ganado pues, experiencia, haber estado trabajando en pequeños animales, pues quería un poco pues, cambiar de forma de vida, ¿no? Y pues como soy muy aventurera, dije, pues bueno, al Caribe. Mandé una solicitud de empleo. Afortunadamente los astros se alinearon y me cogieron, ¿no? Me iba a ir para allá. El tema, pues bueno, que vino la pandemia y al final pues no se pudo, no pude ir.
O sea, estoy flipando en colores. Creo que es en plan médico, me voy a Médicos Sin Fronteras y los veterinarios os queréis sí. ir al Caribe, claro, ayudar a animales en otros países. Sí. Qué bonito, no sí, tenía sí, ni idea, sí. No tengo muchos amigos veterinarios, me faltan, pero qué guay, claro. Una vez llega el COVID a nuestras vidas, cambiaron de manera radical los planazos que tenía Pepa y no se pudieron cumplir, ya que en 2020 Donald Trump, presidente de Estados Unidos, cierra fronteras para los extranjeros, así que no se pudo ir al Caribe. Así que mientras tanto, ya estaba la pandemia aquí en España y dijo, oye, pues vamos a montar Vet2Go, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea?
Sí, bueno, pues como tú dices, fue un poco así. Yo me iba a ir a la isla, a una isla en el Caribe que se llama Roatán, ¿no? Y para pasar por allí tenía que pasar por Miami. Entonces yo me quedé un poco pues ociosa, ¿no? Sin nada que hacer, que lo recuerdo como un momento muy interesante en mi vida, ahora lo veo con todo el ajetreo que tengo y digo, ostras, qué bien vivía. Hice hasta mandalas, obviamente eran de animales, eran un librito de estos de mandala que compré por Amazon de animales y lo fui rellenando. Y nada, ya pues digo, bueno, pues ya he hecho el vago todo lo que quería, ¿no? Ahora me toca ganarme la vida y tenía un poco claro que no quería trabajar para otras personas, siempre pues lo que comentábamos antes, que me ha gustado innovar, me apetecía mucho montar algo propio y bueno, por suerte pues mis padres también son autónomos y en mi casa pues ha estado siempre un poco esa cultura, entonces la verdad es que me han apoyado muchísimo en ese sentido y dije, bueno, pues como conozco el sector, conozco las cosas que me gustaría cambiar, me gustaría tratar de determinada forma a los animales, que se sintieran cómodos. Luego, por otro lado, pues estamos en un mundo en el que no tenemos mucho tiempo y necesitamos que las cosas pues se hagan de la forma más eficiente posible y yo sentía pues que no era eficiente tener que ir con tu mascota a la clínica veterinaria, tener que esperar en la sala de espera con otros animales, los animales muy nerviosos, ruido, animales que dentro están gritando porque tienen miedo o porque les ponen una vacuna, que es lo más normal, pues les pinchan y no les gusta, pero claro, el animal que está fuera lo escucha, ¿no? Y así es como nos hemos ganado toda la mala fama a los veterinarios. Entonces, nada, pensé que podía ser una buena forma el poder hacerlo en los domicilios. Por suerte, pues bueno, esto no lo hemos comentado antes, pero mi pareja es un coquito, es un crack, y él pues sabe programar, y le propuse esta forma de negocio, y al principio pues bueno, no se lo creía, ya me decía, me estás metiendo en mil fregados. Y al final, oye, pues mano a mano pues lo conseguimos montar, y de momento pues aquí vamos, ¿no? Trabajando y luchando para seguir adelante y hacer que la vida de las mascotas y la vida de los propietarios pues sea más fácil.
Porque maravilloso es rodearte de gente que aporta y no que aparte, ¿eh? Porque tú ya vas a tener otra pareja que a lo mejor no confía en ti o no confía en tus ideas, y a lo mejor nunca hubiera surgido Bet2Go. En lugar de ayudar, hay mucha gente que te hubiera dicho, anda ya, qué locura es esta, que no sé qué, que no sé cuántos.
Sí, a ver, también me he encontrado con esa gente por el camino, pero claro, al final, yo es que tengo sordera selectiva, siempre me lo han dicho, ¿no? Cuando hay que recoger algo, pues yo tengo sordera selectiva, pues un poco así, ¿no? Intento tener esa sordera selectiva para las cosas que no me aportan, y sin embargo pues escucho mucho las cosas que me aportan, así que sí, por suerte pues he tenido pues una familia maravillosa que me ha ayudado muchísimo, un novio pues espectacular que ha hecho que esto sea posible, y aquí estamos.
Ay, mía puta, cómo me alegro de que estés tan bien rodeada. Así sí que se puede emprender, claro que sí. Yo me acuerdo cuando emprendí lo mío, que me parecía... Tenía como dos tipos de personas, en plan las que, ¡hala, tía, claro que sí, venga, vamos, claro, adelante, no sé qué, venga, sí, te compro un bolso, hago no sé qué! Y otras que era, ¡ah, vale!
¿De eso vas a vivir? Total, total.
¿De verdad te van a dar Dios los felpudos? Y yo, bueno, no, ahora mismo pues no, pues yo que sé, pues a lo mejor en un futuro.
Pues sí.
Pero qué guay que estés así de rodeada.
Sí.
Vale, seguimos. Siempre habías tenido claro que querías emprender, montar lo tuyo. De hecho, cuando estudiaste veterinaria, luego hiciste un máster de emprendimiento e innovación. Tus dos padres son emprendedores, y eso de montar tu propio negocio ya lo llevabas en la sangre. ¿Habías pensado siempre esto de montar algo, o te rondaba la idea desde pequeña, o de repente fue por la pandemia?
No, siempre lo había tenido claro, que a mí me gusta llevar las cosas un poco como yo quiero, ¿no? Soy muy perfeccionista en ese sentido, me gusta dar, por ejemplo, un servicio de calidad, y de hecho el no poder hacerlo y que no dependa de mí me frustra mucho. Sí. Entonces, nada, pues al final sí, es algo que siempre he querido, siempre he pensado pues en salirme un poco de la norma. Lo cual es bueno para algunas cosas, como cuentas, porque claro, al final te consigues labrar un futuro que desde mi punto de vista es mucho más satisfactorio, ¿no? Porque lo consigues tú y peleas con uñas y dientes, ¿no? Por conseguirlo. Pero claro, por otro lado, pues también es muy difícil. Y nada, yo lo de que era difícil no lo sabía, ahora lo sé. De haberlo sabido.
Bienvenida.
Pues sí, seguramente lo hubiera hecho igual, pero claro, hubiera sufrido menos, me parece a mí, ¿no? Pero sí, antes, o sea, una vez que acabé la carrera de veterinaria, hice este máster porque, como muchos veterinarios, que nos pasa, o sea, el sector veterinario en general está bastante mal, ¿vale? Luchamos por conseguir que mejoren las condiciones con un convenio, no sé si te suena, pero bueno, entonces la verdad que no me planteaba el trabajar siempre para una clínica veterinaria, porque los sueldos son bajos, nunca se sale a la hora, los propietarios pues muchas veces, por desgracia, pues bueno, también por las circunstancias en las que están, pues no son muy empáticos tampoco con nosotros, y en ese sentido, pues el sector es un poco difícil. Hay una tasa muy alta de veterinarios que terminan la carrera y se van a trabajar a otro sitio. Yo tenía muy clara mi pasión veterinaria, pero claro, también tenía claro que no quería ser una veterinaria al uso, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esta fue como la única solución que pude encontrar.
Fíjate, tengo una amiga que es veterinaria, trabajaba en dos clínicas y lo ha dejado y se ha metido, bueno, ahora es policía, se acaba de sacar la posición de policía, claro, porque no podía compatibilizarlo con ver a sus hijos. Y yo no tenía ni idea de que estabais mal pagados y de los horarios y eso, no tenía ni idea. Pensaba que veterinaria, o sea, era como, jolín, es como médico, ¿no? O sea, médico de animales. es muy a mí me parece importantísimo, vamos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, es que es lo que te comento, que el sector, vamos, para ser un profesional que después de 5 años, de haber estudiado 5 años, que se supone que, bueno, pues que es como, es un médico al final, ¿no? También existen las especialidades veterinarias. Es muy difícil, pues eso, tener un puesto de trabajo en el que te sientas... Al final es mucha, mucha carga, mucha responsabilidad. Estás jugando con la vida de las mascotas, ¿no? Nos afecta mucho. Al final, pues bueno, también es una de las profesiones con más tasa de suicidio. Que, sí, sí.
¿Veterinario?
Claro, ten en cuenta que las responsabilidades a las que estamos sometidos, el estrés, por un lado, de los clientes, luego que no vemos que esa responsabilidad se vea recompensada tampoco con un salario ni con un gracias muchas veces, porque pues sales de la clínica, igual tu horario es a las 8, pero si entra un animal a las 7:50, que es una urgencia, te tienes que quedar. ¿Cómo vas a dejar que, no? Te tienes que quedar para hacer la urgencia. Uh-huh. Entonces, al final, igual sales 2 horas más tarde y nadie te da las gracias, ¿no? En ese sentido. Entonces, al final, pues tienes todos esos contras y por otro lado, pues tienes todos los vehículos para poder suicidarte, ¿no? Por así decirlo. Tienes un montón de drogas que son, claro, tienes metadona, tienes un montón de cosas.
Tienes las armas en casa.
Claro, entonces, pues bueno, es una pena, pero sí, el sector está un poco complicado. Y bueno, también con Vetugo, por ejemplo, intentamos luchar un poco en ese sentido. Queremos pues, que nuestros veterinarios tienen sus horarios y en ese sentido, pues, y bueno, intentamos ser flexibles y demás, un poco, pues, evitar ser como la típica empresa casposa, ¿no?
Claro.
Y ser un poco una empresa joven que intenta escucharles y hacemos reuniones y demás. O sea, intentamos un pido. Me he ido de la pregunta. No me acuerdo que
no,
me...
No, el otro día vino Irene, que es una de vuestras veterinarias, a mi casa a hacer la prueba de la Leishmania a Piquel y a Lola, y vamos, y es que me quedé encantada de la vida, ¿eh? Pero que yo dije, por favor, que tacto, que todo... No he visto a Piquel tan contento en el pseudo veterinario, evidentemente en mi casa, en mi vida, y Lola sí. Igual. O sea, que ellos normalmente lo pasan, sí. O sea, son súper asustadizos y lo pasan fatal, imagínate. Y claro, desde casa yo es que lo ubico y dije, jolín, es que esto es otro rollo. Ellos están en casa, que están súper contentos de estar en casa porque lo conocen, no llegan a un sitio y huele a millones de perros, claro. Y tal. O sea, es que no tienen nada que ver, es que es súper recomendable.
Sí,
y
vamos, al final...
Pregunté a Irene, sí. Irene estaba encantada con Vetugo.
Y dije, ¿qué tal? Qué maja. Sí. No, pues es lo que dices, que hay cosas que son inevitables. O sea, al final el hacer una cirugía, pues obviamente eso no puedes hacer en casa, pero claro. Una vacuna, una exploración, hasta un tratamiento, ¿vale?
Todas un corte de pelo, sí.
Claro. Bueno, corte de pelo yo no te lo aconsejo porque al final acabará el baño como... ¿no? Pero bueno, nosotros, por ejemplo, sí que estamos metiendo ahora mismo el tema de peluquería. Más que nada para facilitar el hecho de que no lo tengas que llevar, o sea, simplemente lo vamos a buscar, lo llevamos a la peluquería y lo devolvemos. Uh-huh. Pero sí, creemos que es una forma más cómoda para ellos y para los propietarios también.
No, totalmente, si es que además, o sea, por ejemplo, yo tengo amigas que tienen perrete y tal, y a lo mejor el veterinario les pilla un poco lejos y no tienen coche.
Claro, y lo vas retrasando.
Claro, lo vas retrasando, y ahora con Vet2Go es que, vamos, me preguntaron el otro día, una amiga en plan de, tía, ¿y vienen a tu casa? Y yo, sí, 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 y no sé qué, sí, 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 digo, qué fuerte, y yo, ya los... esté revolucionando el mercado.
Qué guay, Bruna, muchas gracias. Vamos, y muy, muy agradecidos y muy contentos también de que te haya gustado el servicio.
Súper, súper contenta, de verdad. Antes de montar Vet2Go, montaste con tu pareja un marketplace durante la pandemia. Y es que creo que esto se puso muy de moda durante la pandemia, porque tengo unos amigos que también lo hicieron. Al final, marketplace era de cosas, era de cachivaches y no fue a buen puerto. ¿Cómo fue ese primer intento?
A ver, bueno... Esto no fue durante la pandemia, fue bastante antes, ¿vale?
Anda, no sabía.
Fue mientras estaba estudiando también el máster este de emprendimiento e innovación. Resulta que mi padre tiene una empresa de gestión de residuos en Zaragoza y nada, él tenía un problema que era básicamente que le costaba encontrar personas con máquina que pudieran hacer servicios de obra pública. Claro, pues nos comentó este problema, nosotros dijimos, bueno, pues lo podemos intentar arreglar, pues por un lado que se anuncien las empresas que necesitan los servicios, por otro lado los maquinistas, ¿no? Con sus máquinas y además pues se pueden gestionar los documentos a través de la aplicación. Y nada, lo intentamos, lo que pasa que, bueno, desafortunadamente, era el primer emprendimiento, luego por otro lado yo me tenía que dedicar un poco a la parte comercial y sí que es verdad que en ese mundo es un mundo un poquito más cerrado, yo era todavía más joven que ahora, bueno, me parece que tenía 23 años.
Jolines.
Y claro, me veían los señores de 45 o 50 años a una chica de 23 años, que obviamente chica, ya mujer, no encaja en el sector, y tan joven, pues claro, no me tomaba muy en serio. Y uh-huh. yo pues, también pecando un poco de que era nueva en esto, pues tampoco me supe imponer ni nada por el estilo, con lo uh-huh. cual... pues bueno, estaba abocado al fracaso ese proyecto. Era muy buena idea, seguramente si en manos de otras personas hubiera tenido buenos resultados, pero claro, en este caso pues no.
No pasa nada, que luego el segundo emprendimiento te ha ido de maravilla.
Claro, es lo que dicen, que no se pierde, sino que se aprende, ¿no?
Totalmente de acuerdo. En B2Go tenéis una app para que los clientes puedan solicitar citas a domicilio de un veterinario y ahora mismo de peluqueros. ¿Cómo es montar una app? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hay que hacer? O sea, porque esto es una de las cosas que yo creo que todo el mundo quiere hacer en su vida y me ha parecido como... eres la primera persona que tiene una app que conozco. O sea, ¿cómo es montar una app?
Fíjate. Bueno, pues parece sencillo desde el mundo, o sea, desde el punto de vista de las personas que no tenemos ni idea, ¿vale? Sí. Incluida. Es bastante sencillo porque tú dices, bueno, pues una aplicación que haga esto. Pero luego, cuando te pones a ello, es bastante, bastante más complicado, ¿vale? Por un lado, pues está todas las características técnicas de las cuales, pues, yo no soy la indicada para contarte, sé que hay un frontend, un backend y algo más que bueno, pues una base de datos, ¿no? Entonces, el frontend es la parte que ves en la aplicación, el backend como la parte que no ves y hace cosas, ¿no?
Así la programación.
Claro. Pues todo eso lo tiene que hacer una persona que sepa de todo eso. Al final, pues bueno, ya te digo yo, porque tengo la suerte de que mi pareja pues lo sabía hacer y pudo ser factible en ese momento, ¿no? Pero luego toda la parte que no tiene que ver con lo técnico, que quizá yo lo técnico, pues bueno, como no entiendo, pues yo creo que es una parte muy difícil, pero otra parte muy difícil es el tema de la experiencia del usuario. Parece una tontería, pero tú puedes decir, yo quiero hacer una aplicación que haga X, ¿no? Uh-huh. Pero esa aplicación puede hacer X, pero que los usuarios justamente no sepan usarla. O sea, tú tienes que pensar como un usuario para poder decidir qué pasos tiene que haber para conseguir que la aplicación haga eso, ¿no? Y eso es bastante complicado. Aunque parezca una tontería, es bastante complicado y requiere que muchas personas lo usen. O sea, nuestros amigos estaban fritos, pero le decíamos, venga, y ahora pide cita. Y ahora a tu mascota. Y ahora mete los datos de tu mascota, ¿no? Un poco así, y al final pues es mucho prueba y error y demás. Luego pues eso, se tiene que ver bonito, tiene que ser atractivo, y una vez que ya tienes toda la aplicación, ¿no? Lo más difícil es aprender a monetizarla y que la gente la use. Eso es lo más complicado, ¿no? Pero bueno, quitando todas esas cosas, es maravilloso. Si podéis hacer una aplicación, hacedla.
Me encanta. No, es que es muy... A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo hice la web, que yo en mi cabeza, o sea, pues todo era muy sencillo, ¿no? Era como, pues claro. Tú ves el no sé qué, luego quiero que no sé qué, luego que tal, que no sé qué. Y yo hablaba con el programador y el programador me decía, a ver, eso en esta plantilla no. Y yo, ¿cómo que no?
Claro.
Digo, ¿y cómo lo hacemos? Digo, pues habrá que buscar otra plantilla. Y dice, ya, pero es que esta plantilla tiene esto, pero la otra no tiene lo otro y no sé qué. Y era como,
sí.
Ponte de acuerdo con el programador y que luego ya tus amigas te hagan un pedido, porque claro, más o menos, o sea, lo mismo, pero en la aplicación, y hacer 28.000 sí, pruebas, porque es como, ¿alguien se entera de lo que estoy vendiendo? Porque yo, claro, yo decía, la gente a lo mejor no se entera de que esto se puede personalizar y se piensa que esto es no sé qué, y claro, yo es que entiendo, te entiendo perfectamente, y preguntarle hasta el apuntador y tener muchos amigos para que hagan encuestas y cosas.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Pues es un poco así, la verdad. O sea, yo creo que tenemos la misma experiencia en ese sentido, de que parece muy fácil, pero luego no lo es tanto. Pero bueno, también está ahí un poco la elegancia, ¿no? De hacer las cosas, que parezca que es una tontería, pero tú detrás sabes todo el trabajo que lleva. Y al final, pues eso, decís, mira, totalmente. Esto parece una tontería, la gente no lo sabe, parece muy fácil de usar porque es fácil, pero tú detrás sabes toda la mecánica que lleva.
Total. Y más o menos, ¿cuánto cuesta hacer una aplicación, en plan, entre tanto y tanto?
Pues mira, yo te puedo contar un poco pues de tiempos, ¿vale?
Uh-huh.
La aplicación de B2Go estuvo en unos 9 meses aproximadamente. Desde el minuto que nos pusimos a programar hasta uh-huh. tener un mínimo producto viable, ¿vale? Que viene a ser pues que la gente lo pudiera usar, ¿vale? Sin la funcionalidad de calendario, simplemente pedir cita, ¿no? Establecimos
9 meses, como... ¿eh? Fíjate, sí. O sea, flipas.
Sí, sí. Sí, y luego, pues bueno, Eso en tiempo, claro. En dinero, pues es muy difícil calcularlo. Al final, pues bueno, sí que es verdad que los salarios de los programadores son bastante altos. Estamos hablando de unos 40.000 euros. Como era mi pareja, pues se lo pagué. Pues
le hiciste la comida, le hiciste la cena. todas las noches, durante claro. 9 meses. Y le hiciste el piso también. Pero sí, es una locura. Y alguna vez he pensado en hacer una app y por eso te quería preguntar, digo, porque la gente a lo mejor se piensa que hacer una app son 300 euros y para nada, habrá apps más baratas y apps más, sí, más caras, evidentemente, pero son mucho dinero y mucha inversión.
Luego también está el tema de los programadores, que yo esto ya te hablo de lo que me ha contado lo que me ha contado Facundo, que al final hay programadores buenos y programadores malos, entonces, como en todos sitios, ¿no?
Sí,
entonces,
como
tú
todo.
Puedes ir pensando que tienes un programador bueno y que realmente pues cometa algún fallo. No sé si te ha pasado. A mí me pasó, por ejemplo, me pasa con algunas aplicaciones que se supone que tienen que usar, o sea, que las usa mucha gente y que lo dices, madre mía, ¿quién habrá hecho esto?
Total.
Con una aplicación que se utiliza.
Por ejemplo, la página web del gobierno y estas cosas que yo digo, pero ¿quién ha hecho esto, por favor?
Por ejemplo, a la hora de pedir la vacunación en el Isabel Zendal, en la pasarela que podías pedir las vacunaciones en el sitio donde quisieras, ¿no? Pues no se podía poner la fecha. O sea, era imposible poner la fecha de nacimiento porque te daba error todo el rato y tenías que hacer una de virguerías para poder poner la fecha. Y dices, pero algo que va a usar tanta gente, ¿cómo no han podido reparar en esto, no? Y sí que hace falta ser muy meticuloso, muy perfeccionista para que la experiencia del usuario sea perfecta, porque todos sabemos que en la sociedad en la que estamos, si algo no funciona, dice, bueno, pues pasa otra cosa, a ver, porque la gente se tenía que vacunar, pero si no, igual hay alguno que no se ha vacunado porque no podía poner la fecha de nacimiento. O sea que...
Pues seguramente haya ido en persona al centro de salud porque ha sido incapaz de hacerlo telemáticamente. Uh-huh. Estamos seguros. Porque a mí me pasó con lo del certificado COVID, que llamabas un número y tenía que llegar un código, pero yo, ya, por más que llamaba y me enviaban el código, a mí nunca me llegaba ningún código. Y yo decía, pero a ver, si no me llega el código, y dice, no, pues vete al centro de salud. Y digo, bueno, pues nada, a coger el coche. Bueno,
sí.
Hace poco habéis incorporado el servicio de peluquería a domicilio. ¿Cómo va este servicio? ¿Cómo se os ocurrió? ¿Y vais a incorporar algo más?
Sí, a ver, nada, lo pusimos hace poco, modo prueba, porque todas estas cosas, pues ya sabéis, vamos probando las cosas poco a poco. Y la verdad es que nos sorprendió porque realmente lo pusimos, me parece que fue este martes anterior y fíjate, no ha pasado una semana y ya hemos tenido clientes, o sea que es genial.
Exitazo.
Sí, lo que hacemos es que vamos a las casas, recogemos a la mascota, la llevamos a la peluquería, allí el peluquero pues le realiza el corte y demás, incluso bueno, pues el peluquero con el que contamos es muy majo y hace vídeos también y se ve cómo están, que están en perfectas condiciones, que no hay problema. Y nada, una vez que el animalito está, pues lo devolvemos a la casa. Estamos viendo qué más cosas incorporamos. Seguramente vayamos un poco más hacia las especialidades veterinarias, como por ejemplo rehabilitación, etología felina, Dante.
Nutrición, paseos.
Sí, nutrición. De hecho, hay algunas cosas que ya estamos, o sea, que ya hacemos, solo que bueno, que no las estamos anunciando como tal, ¿no? Pero por ejemplo, el tema de nutrición, pues ya contamos con nutricionistas especializadas, bueno, con Marta Herbera y Cecilia Villaverde, que son las dos únicas nutricionistas tituladas en España, y ya contamos con ellas para pasarles pues casos con patologías nutricionales, ¿no? Que nos puedan ayudar un poquito desde el punto de vista de la nutrición. Y luego, por ejemplo, de etología, pues contamos con Reyes, que es una etología felina, que es una maravillosa etóloga, que todos los casos así complicados, pues la verdad que nos ayuda un montón, ¿no? Un poco contamos ya con algunos profesionales que nos ayudan a solucionar ciertos problemas, pero nuestra intención es que los usuarios puedan seleccionar esos servicios directamente.
¡Qué guay! Sí, como mola que estén siempre innovando y haciendo de todo.
También lo que decías, pues una de las cosas que nos han pedido y que esperamos tener para antes de estas vacaciones de Semana Santa es el tema de un cuidador de gatitos, un cat sitter.
Un cat sitter, sí.
Sí. Y sobre todo, pues es que vemos que es súper, súper necesario. Una de las cosas que seguramente hagamos, pues eso será tener un cat sitter. Y lo que estamos pensando hacer también es en poder poner cámaras ¿vale? En el domicilio, el tiempo que itarios no estén, para que ellos pues, puedan ver a los animales sin necesidad de comprar ellos las cámaras, ¿no? Pero puedan ver a los animales y también vean pues, cómo estamos allí las veces que vayamos y tal. Y cuando vuelvan de las vacaciones, pues se retiran las cámaras, obviamente.
Pues maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Me parece genial. Todo lo que sea, es que mira qué guay que al final, en plan, yo creo que lo que se está pasando es que al trabajar directamente con el dueño, estáis viendo las necesidades que tiene el dueño.
Exacto.
Y ahí estáis viendo la oportunidad de negocio de poder incorporarlo en vuestra aplicación. Que es que al final, esto es una cosa que pasa siempre que emprendes, que no te lo plantea. Hay muchas cosas que no te planteas hasta que no dices. Uh-huh. Ostras, claro. Pues a lo mejor la gente, yo pensaba que iba más por aquí, pero de repente la gente lo que de verdad necesita es pues un cat sitter, sí. Porque se van 15 días y no tienen quien cuide a los gatetes o lo que sea.
Claro, bueno, es que conocemos gente que no se ha ido de vacaciones desde hace un montón de tiempo porque no sabía con quién dejar al gato. Pero dicen, es que en un hotel, pues al final lo vamos a sacar de su zona, tal, se va a estresar. Y además para los gatos para los dueños de los gatos es totalmente una incertidumbre porque los gatos sufren mucho de estrés. Y hay gatos que dejan de comer y tal, entonces pues, la gente, yo entiendo, no se va contenta de vacaciones, se va preocupada. Pues es un poco intentar quitarles espacio.
Totalmente, me parece súper guay. Para alguien que esté pensando en emprender, ¿tienes algún consejo?
Pues sí, ánimo, mucho ánimo y que nadie te diga lo que no puedes hacer, porque al final rodéate de la gente que te anime, que te ayude a progresar y que te ayude. No te rodees de la gente que te diga, no, es que eso no lo vas a conseguir, pero ya hay mercado para eso, pero si es que eso ya lo hacen, vas a competir con la gente, ¿no? No te fíes de esas personas porque al final... O sea, en mi propia experiencia, y además es algo que sí que dicen, que es como cuando empiezas, todo el mundo te dice que no vas a poder. Y cuando lo has conseguido, dicen que ellos estuvieron contigo desde el principio, ¿no? No sé si a ti te pasa, Mónica, te ha pasado en
algún caso. Sí, amiga, sí. Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Que igual tenías a la típica persona, no lo vas a conseguir, ¿no? Y por otro lado, ahora que parece que las cosas te empiezan a funcionar, que ya la gente te empieza a conocer de otra forma, ¿no? No como la petarda que tenía un sueño y solo hablaba del sueño y quería conseguirlo, sino que ahora parece que ya hay algo y la gente te dice, claro, yo estuve ahí desde el principio, yo te ayudé, sí, sí.
¿No? Total, además me pasa mucho que digo... tío, yo te lo juro, como conozca a alguien y vea que está emprendiendo con toda la ilusión del mundo y con todas las ganas, es que me compro el libro. O sea, que está vendiendo libros, me compro el libro, que está tal, pues intento ayudarle todo lo que puedo porque es lo que yo espero que hagan con alguien que emprende. Y a mí me hubiera encantado que lo hubieran hecho. En cambio, yo tengo un montón de amigos, 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 que no me han comprado nunca nada. Que yo digo, tío, si es que no es el hecho del dinero, es el hecho de aportar, ¿sabes? De apoyar el proyecto.
Exacto.
O de hablar maravillas de ese proyecto. O sea, yo a quien me pregunte, voy a decir, pues, el otro día conocí a una amiga que se llama no sé cuánto, que ta, 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 tal cual, porque creo que eso es lo que hay que hacer. Dar a conocer los proyectos de la gente que lo está intentando y que no lo haga, mala suerte para él. O sea, es que tal cual 7 años de mala suerte. Yo creo que al final te tienes que rodear, es lo que te decía antes, que qué suerte tienes de estar tan bien rodeada. A mí me pasa igual, o sea, mi pareja Fer, o sea, yo le puedo decir que voy a ser cantante de ópera, que el otro dice, vale, pues yo voy a tu recital, vamos a ver dónde están las clases de cantante de ópera. Aunque sepa que canto fatal. Y creo que al final eso es lo más importante a la hora de emprender, porque hay mucha gente que, también creo que es por tema de envidia, porque es en plan de, uy, ¿cuánta gente conoces? Que a lo mejor le hubiera encantado hacer algo que no lo hace por miedo. Porque
sí,
yo conozco
también.
Un montón de gente. Y al final es como, mira esta que lo va a intentar, aunque a mí es que me da igual que me llamen la loca de los perros o lo que sea. Es que es como...
Claro, bueno, pues es que es verdad, o sea...
Es así.
Aquí nos vamos a engañar.
Totalmente.
Yo lo que pienso es que hay... millones de razones por las que un proyecto no puede salir adelante. Pues que lo que te digan los demás no sea una de ellas, porque no tiene ningún sentido. Al final, tú tienes que preocuparte de lo tuyo y de que las cosas salgan bien porque tú estás poniendo tu esfuerzo. Que los demás se esfuercen por desanimarte, pues tienes que hacer oídos sordos. Al final, que cada uno invierta sus esfuerzos donde quiera y ya está.
Totalmente. ¿Ha habido alguna vez, algún momento que digas, mira, hasta aquí, no puedo más, lo dejo?
Sí, pero lo dices con boca pequeña. Siempre dices, estoy hasta las narices, es que no me compensa, es que no sé qué, es que no cobro.
Es que me han subido los autónomos y encima tengo que pagar el 21%. Porque
y la gasolina, que esa es otra, que bueno, en nuestro caso es, cada vez que miro, cada vez que paso por una gasolinera lloro y digo, es que esto no va a salir
bien. La verdad, ¿no? Es que todo es más complicado. O sea, yo creo que al final un proyecto como que va evolucionando y a lo mejor es muy posible que lo del principio, pues fíjate vosotros, ¿sabes? Que empezasteis con consultas y a lo mejor ahora estás pensando en CatSitter y a lo mejor de repente descubres que CatSitter pues triunfa más que consultas o yo qué sé, o va evolucionando solo. Pero claro, al final, sí, pues la vida cambia y todo cambia y ahí va. Y yo no sé si voy a seguir con Animal Studio vendiendo felpudos hasta los 70 años. No tengo ni puñetera idea. A lo mejor lo dejo, pero sé que va a evolucionar. O sea, yo al principio no tenía un podcast y ahora mi podcast me encanta y me hace muchísima ilusión porque conozco gente súper guay como tú.
Ay, qué maja.
No sé.
Al final nunca se sabe, pero es un poco como una droga. No sé si te pasa que al final es lo que dices, puedes estar hasta las narices de todo y de todos, o sea, de decirlo, lo mando toda la mierda. Pero luego también lo dices un poco con lo que decía, como con la boca pequeña, dices, lo mando toda la mierda, pero así al siguiente momento, o sea, pasa un segundo y dices, ay, pero tengo que hacer esto, no sé qué, y dices, ya estoy pensando otra vez en esto, y digo, ya, pero si es que esto no funciona, pues entonces lo tengo que hacer de esta otra forma, o voy a ver si hablando con no sé quién puedo hacer que no sé qué, ¿no? Es un poco que al final estás tan metido que casi es imposible, o sea, si no funciona algo, siempre te buscas las castañas para hacer otra cosa o para hacer que funcione, ¿no? Es un total. Poco...
Eso es
como que se te olvida que las cosas pueden no funcionar.
Claro, eso es también lo guay del emprender, que muchas veces cuando estás trabajando en una oficina es como, esto es así.
Y claro.
Y, no, y tú no dices, ya, pero porque... es, claro. O sea, no, ya, claro. Pero es que a lo mejor podemos hacer no sé qué, o yo sé de tal, ya, pero es que no, vale. Y en cambio en emprender es como, pues bueno, vamos a buscarnos las castañas para que el lugar sea de esto y sea de lo otro.
Claro, claro, a mí, bueno, pues es lo que te decía antes, a mí es una de las razones que ha hecho que me cambie, vamos, que yo quiera emprender, porque trabajar para otra persona y saber que hay cosas que, aunque tú sepas que tienes solución, que no vas a poder solucionar, a mí eso, yo no podía con eso. Entonces, pues fíjate, sí, al final, es que yo creo que los emprendedores somos un poco solucionadores de problemas, ¿no? Nos encanta la chicha, nos encanta el drama y siempre queremos solucionar y ayudar.
Y relativizar y... también, ¿eh? Relativizar. Exacto. También, que yo sé que hay mucha gente que con algún problema que a mí me ha pasado emprendiendo,
y dices, bah.
Se queda ahogado en el vaso de agua, pero yo digo, claro, pues es que yo ya me he dado cuenta que es que lo que ayer me ahogaba en un vaso de agua, luego lo veo en una semana, tan, ay, que no me van a llegar no sé qué, hasta dentro de una semana, y de repente me llegan y digo, chico, que tampoco pasaba nada, porque la gente esperé 3 días más, no pasa absolutamente nada.
Total.
Y antes era como, Dios mío de mi vida, ¿qué voy a pasar? ¿Qué va a ser de mí?
Sí.
Aprendes también a relativizar las cosas.
Claro, a mí me pasa, mira, justamente hoy me ha pasado que, bueno, por eso hemos empezado un poquito más tarde, me ha salido una consulta de urgencia. Claro, era una consulta de urgencia para la cual pues no tenía ese tiempo. Encima era en el centro de Madrid y llovía. O sea, era como que tenía todo
mal
en mi contra. Sí, totalmente. Y al final dices, bueno, pues mira, ¿qué va a pasar? ¿Que voy a llegar tarde a esta consulta? Bueno, pues les llamo y les digo, mira, voy a llegar un poco tarde porque me ha surgido una consulta de urgencia antes y ya está. Y bueno, al final pues dices, mira, ¿qué es lo peor? ¿Qué va a pasar? ¿Que van a estar esperando media hora en su casa? Vaya.
No pasa nada.
Qué problema. ¿No?
Qué problema, totalmente.
Que obviamente no es lo no es lo habitual y tal, pero bueno, al final es una necesidad el tema de la urgencia y yo creo que la gente también lo entiende. Y yo creo que también nosotros somos un poco perfeccionistas a veces, ¿no? Intentamos total. Llegar al minuto. O sea, total, ¿no?
Sí.
Te pasa.
¿Tienes alguna anécdota molona que nos puedas contar de Bed2Go? Algo que digas, yo qué sé, esto me pasó y me ha encantado.
A ver, anécdotas molonas. Pues hoy casi me pillas. A ver, la verdad es que mi trabajo está muy guay. Eso no te puedo negar, es muy chulo. Ah, bueno, sí, tengo una. Una muy graciosa. Bueno, mira, con una famosa.
Anda, la leche. Sí, ¿te puedes decir el nombre?
Yo creo que sí, no creo que haya problema. Bueno, el tema es que yo no sabía quién era. Nos llamó por teléfono, yo no sé si era su representante o no sé. Nos llamó y dijo, no, es que necesitamos un veterinario a domicilio. Vale, ¿dónde? Bueno, pues aquí en el centro de Madrid. Bueno, pues vale. Y lo decía todo como un poco, sí, porque es que está de rodaje, no sé qué, y tiene que tal, y digo, o sea, digo, pues será alguien importante, ¿no? Pero no caigo quién es. Y bueno, resulta que nada, llego al domicilio y yo no sabía quién era. O sea, y claro, me hablaba de cosas de, no, pues porque me he hecho no sé cuántas PCRs, que tengo la nariz ya, que no sé qué, ¿no? Yo. Y además es que tenía un nombre muy raro, bueno, para mí era muy raro, era, que no sé cómo se pronuncia, me da un poco de coraje pronunciarlo mal, Nahua Nirmi.
Naya Nimri.
Naya.
Naya Nimri. ¿Sabes que yo estoy trabajando con ella cuando trabajé en una discográfica?
¿Ah, sí?
Sí, porque tiene un grupo con Carlos Jean, y Carlos Jean era mi jefe, y tienen un grupo que se llama Naya Jean. Naya Nimri, sí, claro.
Pues claro, yo la última vez que la había visto era en La Casa de Papel y embarazada. Sí. Entonces digo, claro, pues no sé, me suena, pero no sé quién es. ¿No? Y ya después, cogiéndole los datos para la factura, para hacer la factura, salgo y digo, a ver, me muero de las ganas, tengo que saber quién es. Y ya la busqué y dije, ostras. Y digo, vale, pobrecita, no sé si se habrá sentido ofendida. Si escuchas este podcast, lo siento mucho. No caí, yo soy un terror para las caras. O sea que, no, pues justo. Y además, bueno, es que es muy, muy gracioso esto también, porque que mi pareja dicen que se parece al profesor de La Casa de Papel.
Al profesor de La Casa de Papel. Sí, yo lo he visto ahora un momento así colocando el micro y he dicho, uy, se parece al profesor.
Sí, sí, entonces digo, oye, mira, fíjate, le podría haber buscado un trabajo a mi pareja.
Totalmente de doble, tía, yo lo veo, yo lo estoy viendo ya.
Así que nada, bueno, es así como una anécdota un poco graciosa de...
Hombre, eso es muy fuerte. Sí. Que de repente llegues a la casa de Naya Nimri, pues es muy fuerte.
Y nada, pues así, la verdad, pues eso, algún famosillo más.
Cosas normales.
Sí, me gusta
mucho. Un día me pidió la duquesa de Alba cuidar a sus perros, pero...
Bueno, pues yo he estado cuidando los perros de una persona también importante que tiene una empresa de cervezas.
Por favor, ¿quién será?
La de las cervezas, Mau.
Paulín, pues esa señora, espero que te haya enviado luego una cajita de cervezas a tu...
Muy buena persona, o sea, sí, por suerte, pues...
¿Qué perros tiene, por saber?
Uy, pues tiene 7.
¿7 perros?
Sí, tiene 7 perras, y son sus hijas.
Me encanta.
Sí. La verdad es toda una pet lover, ¿eh? Yo tengo que decirlo, que como, vamos, como persona, es una bellísima persona, y ama a sus perras, o sea que... Genial. Bueno, ya te digo, yo creo que de mis clientes no me he encontrado ninguno que no ame a sus mascotas, y eso me encanta. O sea, me encanta que todo el mundo, pues, me abra la puerta de su casa y que ame a sus mascotas tanto, porque al final es lo que le da un poco sentido a mi trabajo, ¿no? Es decir, totalmente, yo estoy aquí porque realmente...
Hombre, es que si alguien te llama a ti y prefiere llamarte a ti que ir a una clínica, es porque se está preocupando de verdad por el bienestar, en plan, ¿dónde estaría mejor mi perro? ¿En casa o en el veterinario? ¿Sabes? Yo entiendo que hay perros que les da exactamente igual. O sea, yo tengo, mi padre tiene 2 perros, y es que, o sea, les puedes llevar a la China, que ellos a gusto.
Claro.
Y es fácil, ellos a gusto y fácil, todo bien. Pero los míos, claro, que son adoptados, que tienen ahí sus traumas y sus historias, pues imagínate tú. Todo lo que pueda hacer, no estresarles, pues mejor, la verdad. Bueno, te voy a hacer unas preguntas que me han hecho por Instagram, ¿vale?
Vale.
La primera es sobre castración y esterilización de perros. Supongo, o sea, no ha hecho ninguna pregunta, simplemente es esto. Así que supongo que es que si hacéis castración o esterilización, y la respuesta es no.
Sí, ¿sí? Que las hacemos, sí, obviamente en las casas no, pero además damos mucha importancia a esto, porque no lo consideramos algo que hay que hacer, sino algo que se puede hacer, sino como un proceso, ¿no? Creemos que para todas las cirugías, para todas las cosas importantes, bueno, incluso para poner una vacuna, vamos a ver, o sea, tiene que haber una exploración del animal, tiene que haber una anamnesis, que sepamos el entorno donde vive, pues que al final todas esas cosas influyen en cuándo y en cómo tomar esa decisión, el de esterilizar a un ejemplo, ¿vale? O lo que te decía, con una vacuna. O sea, yo antes de poner una vacuna tengo que explorar al animal, porque si el animal está pasando un proceso vírico, por ejemplo, si yo pongo la vacuna, lo único que voy a hacer va a ser inmunodeprimirlo y que este proceso se haga más grande, ¿no? Y podamos tener un problema mayor. Pues sí, es igual con esterilización, tenemos que saber que el animal está en condiciones para poder hacerla, necesitamos una analítica sanguínea, por ejemplo, si es un gato, una gata que tiene acceso al exterior, pues tenemos que ver que sea justo, pues pues antes del celo, ¿no? Para que, o igual tenemos que hacer una esterilización un poco más temprana porque hay riesgo que otro gato acabe preñando a la gata, ¿no? Pues todas esas cosas las tenemos que saber. O sea, no podemos pretender que una esterilización, o sea, sea como quitar los órganos de reproducción y ya está. O sea, esto hay que hacerlo con cabeza porque al final es una cirugía y tenemos que hacer las cosas bien. No puede ser, oye, que vengo a que mi perro se esterilice, chimpún, lo dormimos, le quitamos los órganos y a su casa. No, pues igual que hay un proceso antes, también hay un proceso después, que comprobar que el animal esté bien, su medicación, ¿no? Todas esas cosas. Y sí que nos lo tomamos muy en serio y obviamente no hacemos la cirugía en la casa, ¿vale? Pero sí que hacemos todo el proceso previo para que el animal también esté más tranquilo. Después cogemos al animal, nos lo llevamos a una clínica donde hace acciones, ¿vale? Con un quirófano, con un cirujano que sabe, ¿no? Y luego, cuando el animal está totalmente recuperado, lo devolvemos a la casa. Obviamente que sí que las hacemos e intentamos, pues eso, que sea un proceso bien hecho.
Muy bien. ¿Vale? Vale, y luego nos pregunta otra. ¿A la hora de morir un perrito, lo gestionáis vosotros a domicilio? Si por ejemplo se pone, yo qué sé, yo considero que ha llegado la hora ya de eutanasitar al perrete y tal, ¿eso lo haréis vosotros y luego el cuerpo lo lleváis o cómo va esto?
Sí, a ver, el tema es, bueno, nosotros al ser veterinarios a domicilio, pues lo que quiere la gente es que su animal se vaya, su mascota, su amigo, su familia. O sea, a mí es que la palabra mascota no me gusta mucho, ¿no? Pero porque al final yo es que les considero como parte de la familia. Entonces,
ya somos dos.
Sí. Entonces, pues bueno, lo que yo entiendo es que la gente quiere que se vayan en casa y se vayan tranquilos. Y nosotros, pues bueno, al ser veterinarios a domicilio, pues desgraciadamente nos toca muchas veces hacer esto, ¿no? El tema de las eutanas. Básicamente lo que hacemos es que vamos al domicilio, se damos al animal, ya cogemos la vía y a través de la vía pues ya ponemos el eutanasio. Y después, una vez que el animal pues ya tiene la parada cardiorrespiratoria, ¿no? Llamado así de forma técnica, pues lo que hacemos es que gestionamos con una empresa externa. Nosotros no gestionamos el cuerpo como tal, ¿no? Una empresa externa es la que con la que hablamos y vienen a recogerlo. Sí. Intentamos coordinarnos para que, pues para que las personas no tengan que ver ahí a su mascota ni nada por el estilo, sino para que sea todo un poco pues rápido y lo menos doloroso posible. Que es un momento pues no desagradable, porque al final no es que desagrade a la gente, sino que es muy triste, es muy doloroso. Y bueno, pues intentamos pues que, pues por ejemplo, a la hora cuando vienen los de la recogida, pues yo siempre lo que digo, pues que no veáis cómo lo recogen, porque ha pasado de ser pues alguien de tu familia que estaba feliz, que movía el rabito, ¿no? Y tú lo tienes que recordar así, no tienes que recordar cómo lo meten en un cajón, ¿no?
Totalmente. Eso es como cuando la gente va a los velatorios y se empeña en ver al cuerpo. Yo solamente he visto uno y diré que no vuelvo a ver uno en mi vida, porque es que el último recuerdo, yo pienso y me viene ese recuerdo. Y por más que yo lo intente quitar o tal, y todos los momentos que yo he pasado anteriores, ya es que es como... ¡Bup!
Sí, o sea, le sumas un recuerdo que tampoco tiene sentido, ¿no?
Es un sinsentido, totalmente.
Exacto. No, entonces, pues mejor te quedas con lo bien que ha vivido y con lo bien que ha estado.
Totalmente. Pues mira, es muy interesante saber esto, por si algún día, Dios no lo quiera, o dentro de muchísimo tiempo, pasa. Pero bueno, ahora seguimos con las preguntas rápidas. Esto es, yo te digo una cosa, chin, chan, chin, chan, chin, chan.
Venga. Yo en esto soy un terror, ¿eh? O sea que lo mismo me dices.
Ahora la primera pregunta.
Favorita y te digo, okay. Verde.
Vale, a ver, ¿superhéroe favorito?
No lo sé. Yo es que no soy mucho de superhéroes. Ay, Dios mío, y esto tenía que ser rápido, ¿no? No sé, Catwoman.
Perfecto. ¿Película favorita?
Película favorita, joder. Up.
Uy, Up. Me encanta.
Esa es mi película
no
favorita.
No puedo vivir sin...
Sí, no hay manera. La canción, no. No puedo vivir sin... Chocolate. No, sin mi perro, sin mis gatos.
Vale, sin chocolate, sin gatos y sin perro, vale.
Eso.
¿Odias?
Odio la gente negativa.
Dios, yo igual, tío, no soporto a la gente que se queja. Fíjate, y mi alrededor en general se queja poco. Pero es que cuando se quejan dos veces ya digo, además grito queja, en plan de te estás quejando. Eso no se puede.
Bueno, yo luego soy la típica de, ay, qué malita estoy, qué poco me quejo, sí, ¿no? Pero...
Totalmente.
Pero luego no soporto que nadie se queje.
¿Crees en el destino?
Sí, sí. O sea, destino, coincidencias, como quieras llamarlo, pero creo que sí, que al final, bueno, no soy la de que todo pasa por algo, sino que justamente qué curioso que hayan pasado cosas, ¿no? Que hayan permitido otras cosas, ¿no?
Total, total. Esta pregunta la gente la odia, ¿vale?
Vale, a ver.
¿A qué famoso te llevarías para cenar? A Naya Nimri, ¿no?
¿Qué famoso? Pues mira, si se me diera mejor el inglés, a Keanu Reeves.
Matrix.
Sí, sí, sí. Sí, no, porque, o sea, no para cenar, sino porque me parece un tío súper diferente, sí, en comparación con lo que hay, ¿no? Parece sí. Un tío como muy diferente, muy de otro rollo, no sé. Sí, sí. Como que me puede contar cosas guays.
Totalmente, te puede contar muchas cosas sobre las píldoras azules y verdes.
Claro.
No me muero sin...
No me muero sin haber ido a Islandia.
¡Oh, es mi próximo destino! Me apetece un montonazo.
Yo desde que vi la peli del Atlantis, yo es que soy muy Disney fan, la verdad. Lo admito.
Pues tía, tienes que ver el documental de Zac Efron y uno que es nutricionista, que es como súper famoso en Estados Unidos, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Pero vamos, cada vez se van a un sitio para ver lo de las energías renovables y demás, y cuando van a Islandia, lloras. O sea, yo ahí desde ese momento dije, Islandia, quiero. Sí. Vale, ¿próximo destino?
Próximo destino. En lo laboral, seguramente Barcelona, Valencia y Zaragoza.
¡Olé!
La verdad que cuando estás emprendiendo no te planteas mucho el ir a muchos sitios. Yo la verdad es que entre que no tienes tiempo y tampoco tienes mucho dinero para... Y además ahora hemos incorporado un perrito en la familia.
¡Ay!
Y sí, es cachorrín, entonces pues ya decimos, mira, pues si nos tenemos que ir por España, pues España tiene muchos sitios bonitos. O sea que...
Totalmente, tía. Ahora es el momento en el que tenéis que ahorrar para compraros una furgoneta, como hicimos Fernando y yo en la pandemia.
Sí, sí.
Del año de la polca. Y nada, y recorreros España, que es preciosa, ¿eh? Tiene sitios súper chulos.
Claro que sí, sí, sí. Así que yo, próximo destino, pues donde me lleve el viento y que sea España.
Me encanta. ¿Comida favorita?
¿Comida favorita? Bueno, pues yo es que soy de Zaragoza y allí es muy común las borrajas, ¿vale? Es un tipo de verdura, a mí me encanta.
Bueno, colorín colorado, esta entrevista se ha acabado. Uh-huh. ¿Qué tal, te ha gustado?
Me ha encantado y sobre todo encantada de conocerte.
Pues lo mismo digo. Daniel. Y yo siempre hablo, claro, yo siempre hablo con la chica que lleva el Instagram, Nuria. Que ahora mismo no me sale su nombre, justo. Y claro, yo pensaba que ella era la creadora, pero no, es que sois un equipo, o sea, sois muchos.
Sí, somos súper... Hombre, es que hacer esto yo sola, imposible.
Es imposible.
O sea, sí, sí, tenemos un equipazo que además es que mola un montón. Además, sí, vamos, sí, somos, sí. Somos muy buen equipazo. Y sí, a ver, el tema es que yo soy muy vergonzosa de cara... O sea, a mí no me sale... Ahora es como estamos hablando tú y yo. Me tengo que poner delante de un móvil o de una cámara. Yo es que...
Mal.
Me da fatal. Entonces casi prefiero que sea algo así. Digo, bueno, porque a la pobre Nuria la tengo frita. Que me dice, tienes que hacer un vídeo de no sé qué. Y yo, sí, sí, sí. Y pues voy a hablar con Mónica de Animales. Y digo, vale, pues eso te lo hace.
Vale. Bueno, ¿dónde podemos encontrar Bet2Go?
Hay varias formas de poder conseguir la aplicación. Una es metiéndote en www.bet2go.es. Ahí te da la opción para descargarlo tanto para iOS o iOS como para Android. Si es que la gente dice iOS, digo, es que como soy un poco más paleta, pues digo iOS. Pero bueno, o bien por la web o bien metiéndote directamente en el Apple Store o en el Play Store, ¿vale? Y pones Bet2Go.es. Y si no, pues a través de Instagram, en Travio, tienes el link donde puedes descargarlo también. Además, ahí en el link de Instagram también puedes ver fácil los artículos de blog, etcétera, que vamos subiendo alguna cosita.
Totalmente. Es más, os recomiendo seguir en Instagram porque dicen cosas muy interesantes que no sabemos. Bueno, yo por lo menos no sabía sobre los animalitos. Es muy interesante ese Instagram. Y es @bet2go, pero el tú es un 2, Bet2Go en Instagram. Y vamos, está en, pues eso, yo me metí en el iPhone en el Apple Store y ahí estaba. Yo puse Bet2Go y la me saliste los primeritos. Súper fácil de encontrar.
Es fácil. Sí, sí.
Vale, pues nada, ¿te quieres despedir?
Bueno, pues venga, sí, me despido.
Vale.
Nada, pues bueno, sobre todo a ti, Mónica, muchas gracias por esta entrevista, que me ha encantado, la verdad que me lo he pasado pipa. No sabía yo lo bien que me lo podía pasar, me he pasado muy bien. Y bueno, para tus oyentes, que bueno, seguís a una persona maravillosa, que desde luego si necesitáis en algún momento algún servicio veterinario o cualquier cosa referente a las mascotas, pues bueno, que tengáis totalmente confianza, que podéis contactar con nosotros pues por Instagram, podéis contactar por correo, podéis contactar, bueno, si bajáis la propia aplicación, pues te podéis solicitar una llamada incluso, ¿vale? Y tal confianza para contarnos cualquier inquietud de vuestros canijos, ¿vale? Y bueno, sobre todo, pues nada, muchas gracias por habernos escuchado, que bueno, al final nos enrollamos un montón, ¿no?
Sí, eso es así, eso pasa poco... en todos mis podcasts, no te preocupes porque pasa en todos mis podcasts. Pero es lo más guay, que es que al final, o sea, son como súper cercanos. Y vamos, y tú, y me has caído fenomenal, o sea, es que eres una persona de súper toda tú, porque es que yo a Pepa no la conocía, o sea, esta es la primera, así, ¿sabes? Este es el primer contacto que tenemos, y ha sido muy guay, yo estaba diciendo, no sé, a lo mejor de repente nos llevamos mal, pues no.
Sí, sí. Nada, pues muchas gracias a ti, Mónica, y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Totalmente agradecida de que os hayáis tragado todo mi rollo de, todo el rollo de mi vida.
Hombre, claro, ya has dicho unas cosas súper interesantes que para la gente que quiera emprender, te digo yo que son, vamos, ahorito,
pues
ahorito
eso,
líquido.
Y a los que queráis emprender, mucho ánimo. Y si emprendéis en el mundo de las mascotas, me podéis contactar también sin problema, que yo en lo que pueda os voy a ayudar.
Totalmente, a mí también. Que nada, joder, tía, de verdad, me ha encantado la entrevista, muchísimas gracias por haberla aceptado, porque es que además, o sea, no es por nada, pero se lo dije ayer y... hoy de repente ha sido la entrevista, ha sido todo como súper rápido y vamos, disponibilidad absoluta. Bueno, me encanta tu proyecto, enhorabuenísima, enhorabuenísima. Y es que, o sea, de aquí a nada, a ganar el premio de oro de las emprendedoras, ya te lo digo, yo te nomino, te nomino.
Bueno, bueno, muchísimas gracias, Mónica.
Bueno, chicos, hasta el próximo podcast. ¡Adiós!